Y vamos a estar en el capítulo 4, desde el verso 1 hasta el 8 solamente. Entonces, acompáñame por favor ahí en tu Biblia. Y dispón tu corazón para que sea el Señor el que nos hable. Verso 1 dice así: Por lo demás, hermanos, le rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya les hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Amén. La semana pasada, si recuerdas, vimos o terminamos con una oración que Pablo estaba haciendo por la iglesia. Al final del capítulo 3, que incluye esta acción de gracias, decíamos que Pablo ha venido a lo largo de la carta continuamente dando gracias a Dios en oración. Y vimos que en el capítulo 3, ya para terminar, en el versículo 10, Pablo les recuerda o les escribe la manera en que ellos están orando continuamente por la iglesia. En el verso 10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos su rostro y completemos lo que le falte a su fe. Básicamente Pablo dice: seguimos orando, no he podido irlos a ver, pero sigo orando, seguimos orando continuamente porque quiero estar con ustedes, quiero verlos y quiero terminar o quiero de alguna manera aportar a lo que les falta en su fe. Y en el verso 11, 12 y 13 nos dice más o menos qué es lo que Pablo tiene en mente. Dice el verso 11: Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. ¿Para qué? Para que sean afirmados sus corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo les dice: no, seguimos orando nosotros porque queremos seguir contribuyendo a su crecimiento. Y Pablo desde el capítulo 1 ha dicho que esta iglesia es una iglesia ejemplar y ha dicho que ha visto las marcas de un verdadero creyente en cada miembro de la iglesia y ha visto cómo esa iglesia se convirtió en imitadores del Señor, en imitadores de ellos, y ahora proclaman y dan testimonio también de Jesús. Y sin embargo Pablo les dice: pero eso no es todo. Oramos y queremos ir a visitarlos porque queremos que ustedes sigan creciendo, queremos que ustedes sigan desarrollándose. Y es en ese sentido que el capítulo 4, ahora acuérdate de algo, la Biblia originalmente no tenía capítulos ni versículos, este es un solo texto, pero lo que hacen los capítulos y los versos es dividir ideas. Y en el capítulo 4 lo que nos muestra es cómo Pablo, después de decirles de esta oración, entra en materia de lo que quiere hablar con ellos. Quiere decirles que ellos tienen que progresar. Y eso es algo que hemos insistido mucho. Los que están viendo ahorita las clases del track de consejería van a escuchar continuamente discipulado y santificación progresiva. Porque la vida de todo creyente es una vida de crecimiento, o debe ser una vida de crecimiento constante. ¿Sobre qué base? Sobre la misma base en la que tú llegaste a conocer a Jesús, el Evangelio. De tal manera que Pablo sabe que los tesalonicenses, a pesar del testimonio que tienen, a pesar de que recibieron la palabra de Dios como tal, a pesar de que ellos están viviendo de una manera que da gloria a Dios, Pablo les dice: tengo que insistir en que ustedes tienen que seguir avanzando en esto. Y eso es importante para ti y para mí también hoy en día, porque tú y yo necesitamos entender esto. El Evangelio no fue un evento en tu vida en el pasado. Yo recibí el Evangelio. La Biblia nos muestra que todos los días tú y yo tenemos que caminar con el Evangelio, tenemos que nutrirnos con el Evangelio, y Dios usa el Evangelio para tratar con nuestra vida también, y lo hace a través de su palabra. De tal manera que Pablo, basado en lo que les comenta en ese pasaje al final, él les dice: yo oro que el Señor los haga crecer, importante, que los haga crecer. Segundo, que los haga sobreabundar. ¿Crecer y sobreabundar en qué? En amor. En amor. Dice que ese amor se desborde. No solamente se amen entre ustedes, amen a Dios, sino también amen a otros. Es decir, gente que no está en la iglesia, que también pueda ver el amor de Dios a través de sus vidas. Que su corazón sea fortalecido, sea afirmado. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles en santidad. Y da la razón, porque el Señor viene. El Señor regresa, y hablamos de eso las semanas anteriores. Así que Pablo les dice, ustedes tienen que seguir adelante. Por lo tanto, basado en esta premisa de que todos tenemos que crecer, les dice en el capítulo 4, por lo demás. Si lo puedes poner en NTV, por favor. Finalmente, dice, finalmente, amados hermanos, le rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Y esto es clave, porque Pablo lo que les va a decir a los tesalonicenses es que no solamente a las personas, sino a Dios le importa la manera en que tú y yo vivimos. Y lo primero que les dice es, vean cómo viven, cuiden cómo caminan. Tienen que caminar, tienen que vivir de una manera que agrade a Dios. Una manera que agrade a Dios. Y esto es bien importante. Si tú tienes Reina Valera, fíjate la manera en que lo dice. En el verso 1 dice, hermanos, le rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Esto es bien importante. Parece intrascendente, pero le está diciendo, le rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Que solamente a los que están en Cristo, solamente a los que están en Jesús, solamente a los que están en la fe, estas exhortaciones y estos ruegos tienen sentido. Si tú vas con una persona que no es cristiana y tú le dices, ¿sabes qué? Tú tienes que ser santo. ¿Sabes qué? Tú tienes que apartarte de inmoralidad sexual. ¿Qué te van a decir? ¿Por qué? ¿Cuál es la base? Pero Pablo le dice, en el Señor Jesús, a todos los que estamos en el Señor Jesús, le rogamos y les exhortamos. Y fíjate lo que dice después, de la manera que aprendieron de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. Primero les dice, este llamado es para los creyentes. Les estamos exhortando, les estamos rogando en el Señor Jesús. La segunda cosa es que eso es lo que aprendieron de nosotros. No solamente es algo que estamos animándolos a hacer, no solamente es algo que les rogamos, sino es algo que ustedes han visto en nosotros. Pablo dice, como lo han aprendido de nosotros, de la manera que aprendieron de nosotros, como se los hemos enseñado, pero además así les conviene a ustedes también. Es lo mejor que tú puedes hacer, vivir de esta manera. Y no solamente eso, dice, tienes que conducirte, te conviene y agradar a Dios. Así de que en esto abunda más y más. Y quiero que en ese versículo subrayes esa frase, agradar a Dios. Agradar a Dios, porque la base de las cosas que Pablo va a decir tienen que ver con este principio, agradar a Dios. Ahora, yo decía ahorita que esto es básicamente un llamado, una exhortación para los creyentes, para aquellos que han recibido a Jesús, porque de hecho esta era la manera en que Jesús se conducía. Si tú vas al Evangelio de Juan, al capítulo 8, en el versículo, mira, desde el versículo 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús vivía para agradar al Padre. Jesús vivía no para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y nuevamente Pablo les dice, en el Señor Jesús, lo que a ustedes les conviene, lo que han aprendido de nosotros, lo que les hemos enseñado, lo que insistimos en que continuamente sigan practicando, tiene que ver con agradar al Padre. Ese es el propósito. Y hay un contraste aquí porque los hombres sin Cristo, la mayoría de los hombres, tienen un propósito en mente. ¿A quién quieren agradar? Piensa en eso. ¿Cuál es el propósito con el que los hombres hacen las cosas? Si hablamos específicamente de inmoralidad sexual, ¿qué es lo que un hombre busca, una mujer busca cuando comete inmoralidad sexual? Agradarse a sí mismo. Básicamente es disfrutar del mundo, disfrutar todo lo que se pueda. Y ese es un contraste que Pablo está haciendo aquí. Lo importante no es que tú te agrades a ti. Lo importante no es que tú disfrutes de cada oportunidad que haya de placer en el mundo, sino que te deleites agradando al Padre, como lo hacía Jesús. Y eso no tiene sentido alguno para alguien que no ha nacido de nuevo. Por eso, en consejería, y ya, asumo que varios ya lo han visto, pero cada persona que llega a consejería, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que sean creyentes, compartirles el Evangelio, porque si no, no sirve de nada lo que tú puedes hablarle. No tiene ningún sentido para ellos. Lo que estamos hablando aquí, lo que la Biblia habla, tiene que ver con creyentes, dice aquí, en el Señor Jesús. Por lo tanto, tú y yo tenemos que entender que nuestro objetivo como creyentes es agradar a Dios en todas las cosas. De hecho, es muy similar a lo que Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 12. Si tú recuerdas el capítulo 12 de Romanos, después de que Pablo ha hablado de la justificación por fe, de la salvación por gracia, cuando nos ha explicado cómo nos ha dado el Espíritu Santo, cómo fuimos justificados, en el capítulo 12, el versículo 1, Pablo comienza este pasaje y dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Te fijas? Agradable a Dios. Entrega tu cuerpo como sacrificio para agradar a Dios. Y cuando habla de entregar tu cuerpo todos los días, presentarte todos los días como un sacrificio, está hablando de tu cuerpo, está hablando de tu vida, de lo que haces. Es la misma idea. Porque yo no sé si tú sepas, pero se llama el Catecismo de Westminster. Es una declaración de fe. Y la primera pregunta que se hace es, ¿cuál es el propósito del hombre? Y como está escrito, el propósito del hombre dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Ahora, alguien que no conoce a Jesús no puede decir esto, porque no sabe lo que es el disfrute de Dios. Pero como cristianos, Pablo está asumiendo algo. Pablo está asumiendo que tú y yo vamos a poder tener deleite mientras agradamos a Dios. Que mientras tú y yo vivamos con la gloria de Dios en nuestra mente, lo que hagamos en obediencia a Él va a traer un deleite para nosotros. Dios no pide la gloria como un medio de él sentirse bien. Dios sabe que cuando tú y yo adoramos a Dios, cuando tú y yo glorificamos a Dios, tú y yo vamos a encontrar nuestro verdadero propósito, nuestra verdadera razón de ser. Y solamente allí tú y yo vamos a estar satisfechos. Es por eso que la inmoralidad sexual, no importa con qué frecuencia la practiques, nunca te deja satisfecho. Es por eso que ninguna actividad te va a dejar completamente satisfecho o permanentemente satisfecho en este mundo. Porque solamente cuando tú y yo estamos glorificando a Dios es que vamos a encontrar verdadera satisfacción. Así que el principio que está diciendo Pablo es que el caminar en la vida del creyente no se basa en buscar la satisfacción para él, sino en buscar agradar a Dios en todas las cosas. Esto es algo que vamos a encontrar en diferentes escrito de Pablo. Por ejemplo, si buscas en Efesios capítulo 6, hablando de algo tan sencillo como el trabajo, algo tan cotidiano, en el verso 5 dice: siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de su corazón, como a Cristo. Verso 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Es decir, en el trabajo tú puedes adorar a Dios mientras trabajas con Dios en mente. De tal manera que no importa lo que hagas, tú puedes hacerlo para agradar a Dios. Lo vimos aquí en 1 Tesalonicenses también, en el capítulo 2, en el verso 4, cuando Pablo, hablando de la manera en que se habían dirigido a ellos, dice el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo dice, la manera en que yo hablo tiene como prioridad agradar a Dios, no agradar a los hombres. Y eso lo decía porque su forma de presentar el Evangelio no buscaba atraer público, sino dar gloria a Dios. Así que no importa lo que tú y yo hagamos, siempre tenemos esta posibilidad de agradar a Dios y de juntos poder crecer en este llamado que tenemos. Porque lo que acaba de decir Pablo allí es que todos nosotros tenemos que caminar más y más en esto, que cada día nosotros busquemos cada vez más y más glorificar a Dios en todas las cosas. Así que si vas al capítulo 15 de Romanos, ¿cómo se ve esto en la iglesia? Bueno, dice allí Romanos 15, verso 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo es, en la iglesia hay diferentes niveles de fe. En el capítulo 14 acaba de hablar de que hay algunas personas que siguen siendo muy quisquillosas en algunas prácticas. Pablo dice, hay algunos que a lo mejor no quieren comer carne por temor a ofender a Dios. A lo mejor algunos quieren guardar el día por temor a ofender a Dios. Y dice, si tú eres alguien maduro, no lo hagas tropezar a él. Muéstrale amor. Porque la relación que debe haber en la iglesia es de no agradarte a ti. Y hay cosas que son muy sencillas o muy evidentes. Por ejemplo, hemos hablado, este es un caso extremo, pero ilustra bien el punto. Hemos hablado que la Biblia no prohíbe tomarse una cerveza. Es un caso extremo, por eso lo estoy poniendo. La Biblia no dice que sea pecado tomarse una cerveza. Si tú ves la Biblia, en la época el vino era común, era de uso común. Pero ¿por qué no tomarme una copa de vino? ¿Por qué no tomarme una cerveza? Porque para alguien puede ser ofensivo y puede ser de tropiezo para su fe. Ahora, a mí no me gusta la cerveza ni el vino. Pero aun si me gustara, la norma que está diciendo Pablo es no busques agradarte a ti, aunque sea algo lícito. Lo que tenemos que ver es cómo edificamos a los demás para que juntos demos gloria a Dios. Esa es la norma de conducta en todas las áreas. Oye, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? Lo importante no es si puedes o no puedes. Lo importante es si eso va a edificar a los demás y va a dar gloria a Dios. ¿Sí me explico? Y eso abarca también el área sexual. No es si puedes o no puedes. Es si bendice a las otras personas y si da gloria a Dios. Y precisamente Pablo, cuando está aquí en el capítulo 4, les está diciendo que la exhortación es que caminen en una manera que agrade a Dios, dice el verso 2, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. Pablo dice, ustedes saben lo que les hemos ordenado. Hay mandatos, hay enseñanzas que les hemos dado con la autoridad del Señor Jesús. Esa es la razón por la que ustedes tienen que hacerlo también. Verso 3, y es importante, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Ahora, la santidad involucra muchas cosas más que el aspecto sexual. Pero Pablo va a tocar este punto de manera particular por una razón. Quizá tú puedas decir el día de hoy que estamos bombardeados por la sexualidad. No hay programa de televisión, no hay en internet, tú sabes, anuncios, sitios donde la sexualidad continuamente es explotada para obtener dinero, para vender productos, porque es un mercado muy grande el que hay. Todos los seres humanos potencialmente somos clientes, porque no hemos entendido la sexualidad de la perspectiva de Dios. Y sin embargo, cuando pensamos el día de hoy, yo he escuchado muchas veces, a lo mejor tú lo has dicho, es que ahora es bien difícil. Ciertamente es muy difícil, porque ahora tenemos internet, porque ahora en tu teléfono, en tu computadora, en la tele, tienes mucho acceso. Pero en una manera no era tan distinto al mundo antiguo. Los tesalonicenses en su ciudad tenían el templo de Afrodita o Venus, que era la diosa del amor, pero no del amor romántico, era del amor sexual, del amor erótico. Y la sociedad, la cultura romana en ese sentido era muy inmoral como norma. De hecho, encontré algunos escritos, básicamente, que nos dicen, bueno, dan una idea de la manera en que se veía la inmoralidad. Este es un escrito que es parte de un documento, un caso de, precisamente, supone que es un caso legal, pero dice así, básicamente. Los amantes, dice, las amantes las mantenemos por placer. Las concubinas para el cuidado diario de nuestra persona, pero las esposas nos dan hijos legítimos. ¿Cuál era el punto? Que en la cultura romana, la esposa, muchos de los matrimonios, ustedes lo saben, incluso en la Biblia lo hemos visto, los matrimonios eran arreglados, no eran matrimonios como de, ay, nos enamoramos y luego nos conocimos y luego nos casamos, no. Normalmente las familias se arreglaban y decían, tú te vas a casar con este muchacho y es lo que nos conviene y te va a ir bien y vámonos. Y en la cultura romana lo que hacían es que la esposa la veían como la guardiana de los hijos, de los bienes de la casa y ahí estaba la descendencia. Pero los hombres tenían la libertad y la sociedad no lo veía mal. De hecho, en muchos casos se animaba, y ahorita voy a leerles otro pedazo, otro fragmento, para que ellos tuvieran toda clase de inmoralidad. Es decir, ellos podían tener esclavas para que los ayudaran a su cuidado, pero también tener intimidad sexual con ellas o pagar por prostitutas. Ahora, en el caso específico del templo, como en otras religiones, el culto a Afrodita incluía que las sacerdotisas se prostituían. Entonces, si tú ibas a adorar al templo, tú pagabas a la sacerdotisa y entonces, como parte del culto, tenías intimidad sexual con ella. Y eso era normal. Esta gente en la iglesia de Tesalónica crecieron con estas ideas allí. Y Pablo les dice, ustedes han recibido el Evangelio. Ustedes dejaron, ¿se acuerdan? En el capítulo 1, verso 9, cuando dice, ellos mismos cuentan de ustedes la manera en que nos recibieron, cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ya dejaron los ídolos. Ahora ustedes también tienen que dejar estos patrones. Tienen que cambiar su perspectiva en muchos asuntos. Un poeta romano, Horacio, escribió lo siguiente. Dice, si tu ingle se está hinchando y una criada o un niño esclavo está a mano, despertando un deseo constante, ¿prefieres estallar de tensión? No, yo no. Yo disfruto del amor que está disponible y es fácil. Eso te da una idea de la perspectiva de la sexualidad. Cuando Pablo dice absténganse de inmoralidad sexual, la palabra que usa es porneia. Porneia, de donde viene pornografía. Y básicamente hace referencia a cualquier actividad sexual ilícita, es decir, fuera del matrimonio. Y yo no sé si tú te has preguntado por qué. ¿Por qué Dios nos pide esto? No era esta mi intención, pero vale la pena que lo exploremos. Dios, a través de la relación sexual, permite que le conozcamos mejor. ¿A qué me refiero? John Piper dice que cuando tú ves las imágenes de la relación del pueblo de Israel o de la iglesia con el Señor o con el Señor Jesús, te hablan normalmente de una relación de matrimonio. ¿Estás de acuerdo con eso? Acuérdate del libro de Oseas, cuando el Señor hace referencia al pueblo de Israel como una mujer que ha abandonado a su marido y se ha prostituido. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, todo el capítulo 16 habla de Israel como una niña que se encuentra primero el Señor, que la encuentra tirada, que la cuida, que la limpia, que la lava, que después crece. Él, dice el Señor, pasa y la ve y está desnuda todavía. Él extiende su manto, la adorna, le pone vestido, se compromete con ella, entra en pacto con ella, se casa y después dice que se hace de un renombre. Ella crece y todos ven su hermosura y ella se vuelve a sus amantes, los ídolos, y entonces termina abandonando a su Señor. Y luego su Señor, a consecuencia de eso, dice que van a venir males, hablando de Israel, pero que Él no la va a abandonar, como no lo hizo en Oseas. Y después vemos en Efesios, en el capítulo 5, a Cristo y la iglesia, diciendo que Jesús dio su vida por la iglesia, por la novia, para santificarla, para purificarla. Y en todas estas relaciones nos habla siempre de intimidad. La intimidad nos habla de la manera en que Dios trata a su pueblo. Cuando tú ves en Génesis, la idea de la sexualidad en el contexto del matrimonio tiene que ver con seguridad. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno solo. ¿Qué implica esto? Un pacto, un compromiso. La semana pasada, en la boda de Arturo, yo les decía cómo el matrimonio no requiere de un contrato. Porque a veces las personas dicen, yo no me he casado porque yo no necesito un papel para amarte. Estamos de acuerdo, no necesitas un papel. Lo que necesitas es compromiso. Y el no dar el papel es una falta de compromiso, en realidad. Cuando tú no te has comprometido con la otra persona, tú no le estás dando seguridad a la otra persona. Y en la relación de matrimonio, bajo pacto, lo que tú estás diciendo es, no importa lo que suceda, yo te voy a seguir amando. No importa lo que tú hagas, lo que tú digas, yo me comprometí contigo para estar contigo. Y eso te da la libertad y la seguridad. Es como en el Edén, de que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Porque había intimidad genuina, porque había seguridad. Pero el día de hoy, muchas veces las personas no quieren casarse y no entienden que la sexualidad, Dios la creó, la planeó en el contexto de una relación de pacto. Porque Dios, en su carácter, es un Dios que se compromete y que no da marcha atrás. Y es en ese contexto que Pablo dice, Dios los llama a santificación y ustedes tienen que apartarse de inmoralidad sexual. De hecho, si tú regresas al capítulo 4, lo dice de manera positiva y de manera negativa. Porque dice allí, en el versículo 3, la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Y luego dice el verso 4, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. En el versículo 4 tienes las palabras santidad y honor, y en el versículo 5 tienes pasión de concupiscencia y de alguna manera ignorancia, porque dice los paganos que no conocen a Dios. Son términos, es un contraste. Pero quiero que veas algo. De hecho, en el verso 4, Si tú lo ves fuera de la Reina Valera, si tú lo ves en la NTV, en la NBI, cualquier otra versión nueva, no vas a encontrar a esposa. Porque la palabra que usa para esposa no es esposa. La palabra que usa es vaso. Vaso. Y Reina Valera, basado, si te acuerdas, en 1 de Pedro 3, se menciona a la esposa como un vaso frágil o vaso más frágil. Por eso puso en la traducción esposa. Pero literalmente lo que está diciendo es vaso. ¿A qué se refiere el vaso? La mayoría de los comentaristas dicen es tu cuerpo. Es tu cuerpo. Y lo asocian, por ejemplo, con lo que vimos en Romanos 12. Tu cuerpo tiene que ser un vaso limpio. Tiene que controlar tu cuerpo, vivir en santidad y honor. De otra manera, estaría poniendo la santidad solamente en el contexto del matrimonio. Pero cuando dice vaso, lo está haciendo para toda persona. ¿Sí me explico? Si tú ves, pon por favor NTV. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Esa es una responsabilidad individual. Pon la NBI, por favor. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Lo que está diciendo es que esta es una responsabilidad personal. No solo, ciertamente, hablando de la esposa, Pablo en 1 de Corintios escribe, y de hecho si me acompañas allá, por favor, 1 de Corintios, en el capítulo 6, si lo puedes poner, por favor, a partir del verso 12, en la NTV. Pablo le escribe a los corintios, y es importante en la NTV porque en Reina Valera no lo vas a ver. En Reina Valera parece que Pablo dice estas cosas, pero cuando estudiamos 1 Corintios vimos que los corintios decían estas cosas. Dice el verso 12, ustedes dicen, Pablo está hablando, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Verso 13, ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Pablo le dice, ustedes tienen algo de razón cuando dicen, todo lo podemos hacer en Cristo, ¿no? Tenemos libertad para hacer las cosas. Dice Pablo, no pueden hacer todas. Habrá algunas que sí. Pero cuando ustedes dicen, si te da hambre hay que comer, y si tienes deseo sexual hay que tener relaciones, eso no está bien. Pablo les dice, al Señor le interesa tu cuerpo. Y si seguimos adelante en el verso 14, y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Verso 15. ¿No se dan cuenta de que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? ¡Jamás! Pablo lo que está mostrando es que tenemos que ver que la inmoralidad sexual no es una decisión personal. No es algo inocente que yo puedo decidir y practicar sin traer consecuencias a otras personas y para con Dios. Y lo que Pablo está diciendo es, Dios está interesado en la manera en que tú vives, Dios está interesado en lo que tú haces con tu cuerpo, porque al final eres parte del cuerpo de Cristo. Y nuevamente lo que está mostrándonos es que la relación sexual está íntimamente relacionada con el carácter de Dios. Así como el matrimonio, así como el amor viene de Dios, también Pablo está mostrando que la intimidad sexual, la relación sexual, está ligada al carácter de Dios. De hecho, en el capítulo 7, ahí en 1 Corintios, Ponlo también en NTV, por favor, si puedes, el versículo 1. Pablo continúa hablando de la sexualidad en el contexto del matrimonio. Y Pablo responde a una pregunta que tiene que ver con el otro extremo. Dice, ahora en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, ¿es cierto que es bueno abstenerse de relaciones sexuales? Le preguntaron, Pablo, ¿no sería mejor si no tuviéramos relaciones sexuales? Pablo dice, en cierta manera es bueno. Mira el verso 2. Si pone 7:2, por favor. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Okay. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Dice, ¿sabes qué? Sí, si tú tienes el don de continencia, porque la Biblia habla de que algunos hombres o mujeres pudieran tener el don de decir, no tengo problema. Dice, ok, si tú lo tienes, está bien. Pero dado que hay mucha inmoralidad sexual y somos tentados, lo mejor es que cada uno esté casado y tenga su propia mujer y su propio esposo. Ahora, en ese contexto, en el verso 3, si pones el verso 3, por favor. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Verso 4. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Verso 5. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. ¿Qué está diciendo Pablo? Aún en el matrimonio, si tú estás casado, necesitas entender cómo es que Dios pensó en el acto íntimo, en la sexualidad. Dios planeó que fuera una acción de pensar en la otra persona. Y dice, no se nieguen el uno al otro, porque el esposo pasa a ser propiedad de la esposa y la esposa pasa a ser propiedad del esposo. Y los dos pueden abstenerse para ponerse a orar. No simplemente, ¿sabes qué? Vamos a prescindir del sexo, porque eso es muy mundano. No, Dios en el contexto del matrimonio lo ve como algo que puede ser mutuamente satisfactorio cuando se considera la gloria de Dios. Así que Dios creó el sexo y Dios lo planeó para que fuera bueno, para que fuera satisfactorio en el contexto del matrimonio y cuando lo vemos a la luz del carácter de Dios, como un recordatorio de la manera en que Dios se da a nosotros y de esa relación que describe de fidelidad y de compromiso y de esa unidad que menciona a través de Cristo, que somos uno. Y nos recuerda el Génesis, cuando esta relación es tan cercana que dice el hombre va a dejar todos sus vínculos familiares para unirse a su esposa y ellos van a ser uno. ¿Cuál es el problema? Que en el contexto del mundo la sexualidad se vuelve egoísta y una manera de satisfacerme a mí mismo. Y ese es el problema. Cuando nosotros vemos el acto sexual simplemente como una forma de obtener placer y de obtener gratificación egoísta, entonces distorsionamos el propósito de Dios. Y Pablo les dice a unos creyentes que han estado expuestos toda su vida a esta forma de pensamiento, ustedes tienen que caminar de una manera distinta. En el contexto de una ciudad que conoce el culto afrodita, que está permeado por la cultura romana, ustedes tienen que ser diferentes, tienen que ser santos. Ustedes tienen que estar apartados de Dios. Y cuando dice allí, si regresas por favor a 1 Tesalonicenses, cuando dice allí el verso 3, la voluntad de Dios es su santificación, usa la palabra como un proceso. Dios está haciendo este proceso. La voluntad de Dios es que ustedes sigan siendo santos, que cada día sean más santos, que cada día sean más separados para Dios, que cada día sean más parecidos a Dios. Y ese es el propósito en nuestra vida como creyentes. Y es lo que Pablo dice también en Romanos 8, 28, 29 y 30, cuando dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, aquellos que son llamados para que conforme a su propósito sean hechos a la imagen de su Hijo. Tú y yo estamos en ese proceso de santificación. Tú y yo un día fuimos salvos. Un día fuimos salvos del poder del pecado y a partir de ese momento empezamos a caminar en este proceso de ser santos. Y mientras caminamos, ya fuimos salvos de la ira de Dios, ya fuimos salvos del poder del pecado, pero el pecado sigue estando presente. Un día seremos salvos de la presencia del pecado. Cuando el Señor regrese, ya no habrá tentación. Pero mientras tanto, seguimos caminando y la voluntad de Dios es que tú y yo sigamos siendo santificados. Y para eso, Él va a usar situaciones, va a usar su palabra y su Espíritu Santo que está con nosotros. Y Él dice entonces, en el verso 3, esa es la voluntad de Dios, que sean santos, que se aparten de fornicación. Huyan de la fornicación. Aléjense de esas cosas. Verso 4, entonces cada uno aprenda a tener a su cuerpo en santidad y honor, controlar su cuerpo en santidad y honor. Dice el verso 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y el verso 6, algunos han pensado que Pablo quiere cambiar de tema para hablar de relaciones comerciales, ¿no? Que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano. Pero otra vez, el contexto como está escrito está señalando un caso en particular. Si pones en ETV, por favor. Nunca hagan daño ni engañen a un hermano cristiano en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Si vas a NBI, no lo dice específicamente, pero lo habla en el contexto de sexualidad también. Y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. ¿De qué asunto está hablando? De inmoralidad sexual. Otra vez, la inmoralidad sexual no es un asunto personal. Dañas a la otra persona, afecta su relación con Dios y tú mismo afectas su relación con Dios. Y eso es bien importante para que nosotros lo entendamos. Jóvenes solteros, es bien importante que ustedes lo entiendan. Hermanos casados, es bien importante que nosotros lo entendamos. Porque cuando pensamos que podemos satisfacer nuestras necesidades de manera egoísta, perdemos de vista que pecamos nosotros, hacemos pecar a otra persona y los dos estamos ofendiendo a Dios. La inmoralidad sexual no es personal, tiene consecuencias. Y cuando hablamos en consejería, hemos hablado de que en este caso eso es como un terremoto, como una bomba, que empieza contigo, pero va extendiéndose a tu familia, a tus amigos, a tu iglesia. Eso tiene, son una onda expansiva. No es un asunto personal. Pablo dice, dime si es lo correcto separarte del cuerpo de Cristo y juntar tu cuerpo, que es parte del cuerpo de Cristo, con una prostituta. Pablo dice, nadie agravie, nadie engañe en nada a su hermano con estas cosas. Eso implica que nosotros como hombres asumimos esta responsabilidad. Que nosotros veamos y tomemos el control, como dice allí, de nuestro cuerpo. No por nuestra fuerza lo vamos a ver, tenemos al Espíritu Santo, pero eso habla del dominio propio. Que lo hagamos por amor, como lo vimos en Romanos, porque a eso somos llamados, a ver por los otros, no solamente por nosotros. Y cuando yo transgredo eso, cuando yo ignoro lo que Dios está diciendo, yo puedo ir pensando en mi satisfacción y lastimar a otra persona y dañarla solamente porque yo quiero tener satisfacción. Y muchachas, nadie que las ame les va a pedir que vayan contra el Señor. Nadie que verdaderamente las ame les va a pedir que ofendan a Dios. Y ningún hombre que ame al Señor va a desear ofender a Dios por satisfacción. Esos son los ídolos. Pablo les dice a los tesalonicenses: ustedes ya dejaron los ídolos para servir al Dios viviente. Ahora vivan de esa manera. Si nosotros hemos abrazado a Jesús como Salvador, dejemos esas cosas. Ese es el camino que debemos de tomar, la ruta de la santificación, no de la inmundicia, no de la autogratificación. Y por ello, cuando dice aquí en el verso 6, que nadie agravie ni engañe a su hermano, y da razones poderosas, además de las que ya dio, comienza en el versículo 6 y dice, ¿por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. No se te olvide, Jesús va a cobrar. Jesús va a venir y va a dar el pago a cada uno. Es lo mismo que Pablo dice en Romanos 12, curiosamente, al final, hablando de la venganza. En Romanos capítulo 12, al final dice el verso 19: no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Se no se te olvide, el Señor regresa, ya lo viste en el capítulo 1, en Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, estás esperando del cielo a su Hijo, ya te lo recordó Pablo en capítulo 3, al final, en el verso 13, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, y ahora dice otra vez, no se te olvide, Él es vengador, Él regresa. Y es este balance que debemos de tener entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Dice, no hagas eso, porque el Señor sí paga. Luego dice allí el verso 7, no lo hagas porque eso no es el propósito de Dios. Dice allí en el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El llamado que tenemos es a ser santos, no a ser inmundos. Eso éramos por naturaleza. Y eso me llama mucho la atención, porque yo les he dicho que a los corintios que vivían en la misma región, en Grecia, a los corintios en la primera carta Pablo les explica desde el inicio que su llamado es a ser santos. A los corintios que tenían una fiesta en la iglesia, capítulo 1, versículo 1, si lo pueden poner en NTV, por favor. Dice allí, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y la NTV dice ahí, va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Pablo les dice, no solamente a ustedes, sino a todos los que, donde quiera que sea, en Hermosillo, en México, en Tokio, no importa el lugar, todos tenemos el mismo llamado y el mismo propósito. Y Pablo dice, no lo hagas porque el Señor es vengador, no lo hagas porque ese no es tu llamado. Y número 3, dice allí en el versículo 8, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si tú dices, no, esto está exagerado, Pablo dice, no lo estoy diciendo yo, Dios lo ha dicho. Y esto es importante porque hoy en día, incluso en la iglesia, algunos dicen, es que Pablo menciona muchas cuestiones culturales, es que el contexto cultural era distinto. No, la Biblia es palabra de Dios. y está vigente, así como ayer, el día de hoy. Y Pablo dice, no lo hagas, primero, porque el Señor es vengador, segundo, porque ese no es tu llamado, y tercero, porque Dios lo está diciendo. ¿Por qué? Otra vez, porque va en contra del carácter de Dios. Los que han leído el libro de John Piper, de Pacto Sagrado, hay una frase que John Piper dice con respecto al divorcio. John Piper dice, yo le digo a los hombres, tú te puedes divorciar cuando Cristo abandone su iglesia. ¿Cuándo va a ser eso? Nunca. ¿Por qué no te debes divorciar? Porque Cristo nunca abandona a su esposa. Porque Dios no abandona a su pueblo. Porque ese es el carácter de Dios. Y porque en el matrimonio, otra vez, de una manera imperfecta, pero en el matrimonio reflejamos la relación de Dios y su pueblo. Por eso es que la Biblia dice no al divorcio. Por eso es que la Biblia dice no a la inmoralidad sexual. No es porque Dios sea aguafiestas. Él creó el sexo, pero fue creado para que en el contexto del matrimonio, en ese compromiso, en esa seguridad que da un pacto, tanto el hombre como la mujer puedan tener verdadera intimidad y dar gloria a Dios con eso. Es interesante porque si regresamos a 1 Corintios, el capítulo 6, yo les decía que agradamos a Dios en todo, inclusive en las relaciones sexuales. Algunos quizá hasta les dé pena pensar en Dios. ¿Cómo voy a pensar a Dios en las relaciones sexuales? Dios lo creó y Dios lo hizo bueno. Y dice allí, en el versículo 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Acuérdense, porneia es un término general. Toda inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos y en su espíritu, los cuales son de Dios. Y con esto, de repente, en reuniones de matrimonio o dudas que surgen, las personas dicen, bueno, como pareja, ¿qué podemos hacer que no ofenda a Dios? ¿O hasta dónde podemos llegar? En todas las actividades, todo aquello que no glorifique a Dios, no es lícito. Porque el propósito en nuestra vida, para todas las áreas, no solamente para el sexo, es agradar a Dios. ¿Sí queda claro? Entonces, esa es la premisa. No es, tienes que portarte bien para que Dios te perdone. Tienes que portarte bien para que Dios te salve. Tienes que hacer esto porque así dice la Biblia. No, está fundado en el carácter de un Dios santo, de un Dios que ama, de un Dios que protege, de un Dios que cuida y que se da a sí mismo. Y tú y yo tenemos que vivir entendiendo que Él nos está transformando para que lleguemos a ser como Él. Así que Pablo toca solamente este tema como el primero, no es el único tema que va a hablar, lo que sigue está relacionado, cómo ser santos. Y eso es lo que le faltaba a la iglesia en Tesalónica y eso es lo que nos falta a ti y a mí. Tú y yo tenemos que seguir trabajando, caminando para que el Señor siga haciendo su obra en nosotros, para que tú y yo también seamos santos. Amén. Los voy a invitar a que se pongan de pie, por favor. Y para que oremos, que el Señor siga trabajando en nosotros y que podamos mantener en mente esto. Hay una cosita que omití, una cosita que es fundamental, y es que en el versículo 8 dice, así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esto es fundamental, porque Dios no te está pidiendo algo que tú y yo no podamos hacer. Ahora, no lo podemos hacer humanamente, pero a través del Espíritu Santo, Él nos da la capacidad de vivir de la manera que agrada a Dios. Lo puedes leer en tu casa, en el libro de Romanos, en el capítulo 8. La vida en el Espíritu es la que nos permite agradar a Dios. Solamente, dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ponlo en NTV, por favor. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Pablo dice, Dios los manda a que hagan esto. Este Dios no solamente les da la instrucción, les da el medio para que ustedes lo puedan hacer, su Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos instruye, porque a través de ella, Señor, podemos ver cuál es tu expectativa, tu plan, tu propósito para nosotros. Pero también, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, porque estaríamos perdidos, Señor, si solamente tuviéramos la instrucción. Seríamos como los fariseos, que pudiéramos aparentar, Señor, obedecer, pero no tendríamos la capacidad del poder para hacerlo. Te damos gracias porque tú no solamente nos instruyes, sino que tú también nos capacitas, nos empoderas, nos das, Señor, lo que necesitamos para vivir la vida que te agrada. Pon en nosotros este deseo, este anhelo. Tu palabra dice que todo el que nace de nuevo tiene este deseo de agradarte a ti, que puede entender que no nos pertenecemos, que hemos sido comprados por ti, que ahora tú, Señor, eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor. Nosotros te pertenecemos y nuestra vida, Señor, es para agradarte a ti. Llévanos a vivir con estas cosas en mente, para que todo lo que hagamos lo podamos hacer con este fin, de que tú seas glorificado en todas las cosas, Señor, y llénanos con tu Espíritu Santo todos los días, que podamos caminar todos los días, Señor, sabiendo que es tu poder actuando en nosotros, sabiendo que es tu poder el que nos permite vivir de una manera que te agrade. Ayúdanos, Señor, para que en todas las cosas podamos agradarte a ti, porque sabemos que un día tú regresas, porque sabemos que un día rendimos cuentas, y sabemos, Señor, que tú eres el juez justo, el vengador de toda ofensa. Te pedimos también, Padre, por cada persona que no te ha conocido, para aquellos que quizá estas cosas parecen locura, que ellos puedan ver que solamente en Cristo hay salvación. Que ellos puedan ver, Señor, que solamente cuando han rendido su vida a ti, cuando han dejado de confiar en sus propios esfuerzos, cuando se dan cuenta de su propia pecaminosidad, cuando se dan cuenta de que sin ti estamos perdidos todos, que ellos puedan acercarse a ti, abrazarte a ti, Señor, reconocerte como Señor y Salvador. Señor, te damos gracias porque tú eres el único que puede obrar en los corazones de los hombres, y descansamos porque sabemos que tú eres fiel para hacerlo. Bendice a tu cuerpo, bendice a tu iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.